las voces de los verdaderos protagonistas.
En Voces RCN.
7:32. Verdaderos protagonistas, nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar está con nosotros la doctora Alejandra Carvajal. Ella es abogada, es experta en economía y es columnista de la revista Semana. Doctora Carvajal, ¿cómo vamos? ¿Qué tal?
Muy bien, buenas noches a todos. Alejandra, muchas gracias por la invitación, un honor y un cordial saludo aquí a todos los compañeros de la mesa.
Muchísimas gracias. También es un gusto saludar a Rodrigo Lara, fue congresista, fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Lara, gracias por acompañarnos.
Hola Alejandro, muy contento de estar aquí. Ahí está camellando. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Un saludo a todos los panelistas.
Gracias por los oyentes.
Muy contento.
Santiago Osorio es representante de la Alianza Verde por el departamento de Caldas. Doctor Osorio, gracias también por acompañarnos. Un placer. Bienvenido.
Quiero Alejandro, un saludo especial a usted, a toda la audiencia y por supuesto a todos los panelistas que hoy están aquí.
Y también nos acompaña Andrés Santamaría, es actualmente el director del Instituto Distrital de Turismo, fue defensor del pueblo en el Valle del Cauca, fue personero en Cali. Doctor Santamaría, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Alejandro, buenas noches para ti y un saludo a Alejandro, a Rodrigo y a Santiago.
¿Cómo va el turismo de Bogotá?
Bien, subiendo, tenemos un 7% más de crecimiento en internacionales y casi un 28% nacionales. Esperemos que ahora el tema de la gasolina nos afecte porque el turismo depende mucho del tema de la aviación.
Pues sin lugar a dudas.
Y somos un país muy dependiente de ello.
Es que ese es el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes, porque se generó este fin de semana enorme preocupación frente a las operaciones aéreas. La voz de alerta la empezaron a emitir varias compañías que estaban diciendo, no tenemos el combustible suficiente para poder cumplir con los diferentes itinerarios, y esta mañana hubo un efecto en cadena de cancelaciones, reprogramaciones de varios de los vuelos. Tuvo que salir en una rueda de prensa Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, en compañía del ministro de Minas, pero también de la ministra de Transporte, y allí reconoció que evidentemente hubo una falla en el sistema eléctrico en la refinería de Cartagena. Eso generó retrasos en la entrega de los combustibles y en un efecto dominó, pues evidentemente las operaciones comenzaron a presentar dificultades en todo el país. También reconoció que a mitad de año se estaba alertando a los operadores aéreos que Ecopetrol, a través de las dos refinerías, no estaba en capacidad de atender la alta demanda que está presentando este combustible aeronáutico y por lo tanto era necesario hacer importaciones. Sin embargo, luego del temor, el caos que se generó en los aeropuertos, el miedo de que entre martes y miércoles pudiéramos tener aviones en tierra, esta tarde, luego de un comunicado de la Aeronáutica Civil, comenzaron a restablecerse las operaciones y nuevamente la venta de tiquetes. Eso fue lo que dijo el presidente Ricardo Roa esta mañana, el presidente de Ecopetrol.
La razón técnica de la falla presentada en el blackout, este es un apagón pleno de las instalaciones eléctricas de todo el complejo industrial en la refinería de Cartagena, se debió a un cortocircuito en uno de los aisladores de algo que se conoce como un bushing. Esto es un buje que interconecta dos de las barras que recepcionan la generación de toda la planta. Son tres turbinas de gas y cuatro turbinas de vapor. A estas dos barras se conecta, el aislador se quemó y por eso se presentó la falla. Es la tercera vez en la historia de Reficar recientemente, desde el 2019 en el 23, y ahora que se presenta este tipo de falla que trae como consecuencia la no disponibilidad de fluido eléctrico para las 35 unidades que componen ese complejo. Eso ya se resolvió. Hay una falla técnica y estructural en el diseño de la subestación eléctrica que vamos a tener que reparar en los próximos años.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con la falla eléctrica, pero el presidente Petro en las últimas horas insistió en que no había desabastecimiento de combustibles, incluso le ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar, lo mismo que a la Superintendencia de Transporte, luego de las cancelaciones que se presentaron en las primeras horas de la mañana. ¿Aquí hubo falta de previsión o hay algo más, incluso la posibilidad de un saboteo que ha dejado, por lo menos planteado el presidente Petro, representante Osorio?
Bueno, Alejandro, yo creo que lo primero para, digamos, entender el panorama de esta noticia que se plantea hoy es remitirnos precisamente a esa cantidad de elementos que hoy plantea la Casa de Nariño en su comunicación. Y yo creo que el presidente de Ecopetrol deja tres asuntos absolutamente claros. Primero, que nunca existió un desabastecimiento. Incluso él habla de un 96% de la disponibilidad del combustible que se le ha entregado precisamente a esos distribuidores y posteriormente a las aerolíneas. Y no solo eso, él manifiesta que adicional a esto, refinería de Cartagena y de Barranca Bermeja comienzan a producir los barriles adicionales para suplir, digamos, ese 4% adicional que surge en el último tiempo en ese incremento precisamente por los vuelos en Colombia. Yo no creo que sea una falta de planeación. Esto a mí me da por pensar que tiene un tufillo de pánico económico que todavía no hemos podido detectar en qué punto de la comunicación se da. Si por parte de Casa de Nariño, si por parte de Terpel, que es el intermediario entre Ecopetrol y precisamente las aerolíneas que reciben este combustible, pero lo que se hace raro es que una vez esto se comunica, una vez se presentan, digamos, todos los anuncios por parte del gobierno y de la aeronáutica civil de tomar medidas absolutamente claras y tajantes con las aerolíneas, ahí sí salen las aerolíneas a decir que no, que van a operar normalmente sus vuelos y que en Colombia no hay desabastecimiento. Permítame agregarle algo adicional, hay una inconsistencia en el comunicado de LATAM, porque LATAM precisamente lo que dice es que el gobierno tiene que tomar acciones junto con los intermediarios de JETA 1. Y precisamente lo que ha hecho el gobierno es eso. La decisión que toma el gobierno nacional inicialmente es poner a producir ambas refinerías ese 6% adicional que falta. Y no solo eso, tomar la decisión de importar 100.000 barriles adicionales, que es una petición que hace la TAM, pero que el gobierno en asocio precisamente con esos intermediarios ya había tomado la decisión. En ese sentido es donde yo creería que la superintendencia tiene un papel absolutamente clave en determinar dónde se genera este circuito y por qué la comunicación en Colombia es que hay desabastecimiento de combustible.
Rodrigo Lara, ¿por qué esto tan confuso? Porque luego el jalón de orejas de la aeronáutica civil, los pronunciamientos duros del presidente Petro, terminó restableciéndose la operación aérea y milagrosamente salió la gasolina donde tenía que salir.
Pues sí, mire, es que esto es un buen ejemplo de lo que nos está llevando la apasionada y fanatizada polarización política en el país, porque uno ya no cree. El problema, cuando uno oye a veces tanta mentira en redes y uno oye al mismo tiempo, digamos, tanta parcialización, digamos, en la información, que el problema es que uno ya no termina creyendo en nada. Uno ya no es que no crea esta noticia, sino que uno ya no cree en nada. Entonces, este es un problema técnico que tiene una razón técnica, y el problema es que hay tanta politización en algunos medios o polarización en unos medios y en la política, que unos dicen, utilizan cualquier cosa que pasa para cascar al gobierno, y el gobierno por el otro lado también sale a decir que cualquier cosa que pasa es un complot o quién sabe de quién en contra del gobierno. Entonces yo creo que lo que le está pasando a la gente es que ya no creen nada. Entonces ya uno oye una versión, uno oye otra, y eso es muy grave, porque cuando usted ya no cree en nada, pues de alguna manera se resquebraja en todo lo que era la información creíble, veraz, y pues nadie no sabe a qué se debe esto. Es un problema técnico, finalmente no se aterrizaron los aviones, y uno mira en retrospectiva, ¿será que me estaban manipulando con toda esa información de que aterrizaron 4, 5, 6 aviones, de que se cancelaron un avión la semana entrante? Uno ya no sabe, y se lo digo porque yo estoy metido en temas particulares ahorita, y pues uno no vive tan metido en las noticias como lo estaba anteriormente, pero uno lo que pasa es que deja de creer en todo. Cuando uno oye tanta y recibe tanta mentira, la consecuencia es que uno ya no cree en nada. Entonces, ¿qué es un complot? ¿Qué es un tema del gobierno? Uno ya ni sabe.
Oiga, ¿qué pudo haber sucedido aquí, doctor Santamaría, con este episodio? Porque la verdad terminó siendo muy confuso, incluso pues es inusual una rueda de prensa tan temprano del presidente Ecopetrol, el ministro de Minas, la ministra de Transporte. Dicen, sí, reconocen, hay unas dificultades, no tenemos el combustible suficiente, se va a hacer una importación. Y luego, después del mediodía, comienza a restablecerse todo, a normalizarse la operación.
Hubo una falla, las fallas suceden, pero quien dio la alerta fue IATA, fue la Organización Internacional de las Aerolíneas. IATA es una organización muy seria, que muy rara vez toma alertas y toma posturas en gobiernos. Entonces, digamos, IATA se caracteriza por su seriedad, por, digamos, estar agrupada más del 90% de aerolíneas del mundo, y la alerta la dio ya en una carta que envió la ministra. Las aerolíneas, por temas de prevención en temas de seguridad aérea, tienen que tener, independientemente de la cantidad consumible que consumen, tienen que tener una provisión mayor. pues, tienen alguna emergencia y duración. Entonces, evidentemente, si hubo una falla en la producción y la forma en que el gobierno debe comunicar frente a una situación donde hay un desabastecimiento para las aerolíneas. Mira, Ecopetrol, mira, confirmó la falla, rectificar. Luego Terper alerta limitación en el suministro de combustible. Luego la Recibil autoriza cancelación en un comunicado y reprogramación de vuelos y luego cambia de opinión. Posteriormente el Ministerio de Transporte confirma importación de 100.000 barriles y posibles afectaciones en precios de etiquetes. Y posteriormente las aerolíneas anuncian cancelación. Sí hubo una falla, sí hubo una situación de complejidad que hay, pero yo creo que en el momento en que hubo la emergencia se ha debido mostrar cuáles son los planes de contingencia que tenía el Estado colombiano para prevenir una falla técnica que pasó en Reficar, válido, pero yo sí creo que hay un mal manejo en un país donde depende de una manera extraordinaria de los aviones.
Es decir, hubo un mal manejo de esa primera información por parte del gobierno, se pudieron
yo
de calenturiento
las el gobierno ha debido manifestarle desde el momento los planes de contingencia, cómo se iban a desarrollar, cómo iban a reemplazar el 6%, el 8% de barriles que hacían falta, desde el momento en que sucedió la emergencia. Y al ver que no hubo respuesta, y la verdad no sabían cómo se iba a atender esa emergencia, IATA expide una comunicación pública. Pero eso no quiere decir que no hubieron comunicaciones privadas. Yo estoy seguro porque IATA, digamos, la información que tengo, se comunicaron de forma privada con el ministerio. Mire, hay esta emergencia, ¿cómo van a sustituir? Al no encontrar respuesta, IATA saca una información. Las aerolíneas no actuaron primero, eso no es cierto. Y las aerolíneas, digamos, en un tema de estas son muy serias. Pero yo creo que los que menos quieren tener menores ventas en sus tiquetes y en la operación aérea son las aerolíneas. Y IATA, yo te lo aseguro que actúa de una manera supremamente técnica en estos temas, alejado de cualquier consideración política o alejado, está pensando simplemente en que el negocio siga funcionando dentro de los términos también de seguridad aérea.
Doctora Alejandra Carvajal, ¿cómo lee lo que pasó?
Bueno, pues ante todo yo veo un grave problema de improvisación y falta de gestión pública. Es elemental que una situación como esta pudiera suceder en algún momento y el gobierno, a pesar de que lo sabía por lo que nos han informado desde la mañana, el mismo Roa, el presidente de Ecopetrol, no vimos una respuesta oportuna por parte del gobierno, una cosa supremamente grave. Y esto lo vemos no solamente en este caso, sino en general, pareciera como si existiera la intención deliberada de sabotear el sector minero-energético. O sea, es una acción tras otra muy complejo. Yo oía hace un rato en declaraciones a Juan Carlos Echeverry, que él fue presidente de Ecopetrol durante bastante tiempo, varios años. Echeverry dice, durante más de 2.100 días duró muy bien funcionando la refinería de Cartagena. Pero llegó este gobierno y de un momento para otro empezó a detectarse una falla estructural que está muy bien hecha la refinería. O sea, es complejo afirmar que existe tal falla estructural y más bien sí, lo que se ha podido evidenciar es que se ha cambiado bastante el personal, incluso el personal que hace el mantenimiento de este tipo de instalaciones. Entonces, si sumamos eso, falta de experiencia, cambios de personas en lugares que no corresponden, pues eso da lugar al caos que se vivió hoy en todo el país, que afortunadamente hasta este último parte que nos informan, parece ser superado. Pero en todo caso, la improvisación del gobierno es una cosa de locos, literalmente.
Bueno, pues mientras todo esto sucede, y aquí les cambiamos de tema, queremos preguntar.